Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously, your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de martes. Martes 2 de diciembre de 2025. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Ivón Pluma, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las repito con todo gusto, se las recuerdo. En X me encuentra como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Bueno, pues tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Tal y como lo había adelantado, Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, se declara culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado. Esto ocurrió en la Corte de Distrito Norte de Illinois, allá en Chicago. Mientras tanto, la Corte de Distrito Este de Nueva York informa que fue adelantada la audiencia en la que se dictará la sentencia a Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa. Según consta en documentos judiciales, la cita para acudir ante el juez Brian Cogan está programada para el 12 de enero del próximo año a las 10 de la mañana. La Junta de Coordinación Política en el Senado aprobó el registro de 43 aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República. Productores agrícolas continúan en negociaciones en la Cámara de Diputados para modificar el dictamen que expedirá la nueva ley de aguas. El gobierno federal anuncia una inversión de $1 billón en programas sociales para el próximo año en beneficio de más de 33 millones de mexicanos. El Banco de México informa que en los primeros 10 meses de este 2025 ingresaron al país 51.344 millones de dólares por remesas, lo que representa una caída anual de 5.1%. Reuters reveló detalles de la llamada telefónica que sostuvieron el presidente Donald Trump y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, hace un par de semanas. De acuerdo a la agencia de noticias, Nicolás Maduro habría asegurado estar dispuesto a abandonar Venezuela siempre que él y sus familiares tuvieran una amnistía legal completa. El Consejo Nacional Electoral de Honduras cerró los resultados preliminares de la elección presidencial realizada el domingo con el 57% de los votos escrutados. Fíjese, la autoridad registra un empate técnico entre Nasri Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal. Bueno, pues también la presidenta Claudia Sheinbaum informó que a más tardar el miércoles tomará la decisión de si asiste o no al sorteo del Mundial de Fútbol 2026 que se llevará a cabo el próximo 5 de diciembre allá en Washington. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informa que elementos del Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y policías estatales rescataron a los agentes de investigación reportados como desaparecidos desde la semana pasada en Zapopan, Jalisco. Trabajadores del metro de la Ciudad de México amenazaron con un paro de labores en los próximos días ante la negativa del gobierno capitalino de atender sus exigencias de mejoras laborales. El gobierno de la ciudad informa del fallecimiento de Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de gobierno Clara Brugada. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este martes el frente frío número 17 se extienda desde el noreste del Golfo de México hasta el oriente del territorio nacional, ocasionando fuertes lluvias en Veracruz, fuertes en Puebla e intervalos de chubasco en Tamaulipas, San Luis Potosí y también en Hidalgo. La temperatura aquí en la capital de la República Mexicana para este martes estará oscilando entre 8 a 10 grados centígrados como mínima y entre 22 y 24 como máxima. En este momento, el termómetro marca 12 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este martes aplica para todos los automóviles con engomado color rosa y terminación de placas 7 y 8 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles y establecemos comunicación con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula allá en la Unión Americana, porque bueno, pues le comentaba que hace unos días, el fin de semana, se dio a conocer que Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, se iba a declarar culpable de dos cargos por narcotráfico y crimen organizado, y así ocurrió ayer esto en la Corte del Distrito del Norte de Illinois en Chicago. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy buenos días. Ya llegó diciembre, compañero, ya llegaron las fiestas decembrinas, pero alguien que no va a tener una muy, muy feliz Navidad como lo esperaba es el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, quien ayer por la tarde, ya muy tarde noche, es más, el Produ todavía me estaba pidiendo la orden de trabajo para el día, para esta madrugada, compañero, y todavía no teníamos nota de qué había pasado con el Chapito, con el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, si se había declarado o no culpable en la Corte Federal de Chicago, como lo habían anunciado desde antier. Y bueno, pues ayer ya tarde noche, ya los medios de comunicación, principalmente el reportero Alan Fuhr del New York Times, buen amigo de este espacio, buen amigo mío, dio el pitazo de que en efecto se había declarado culpable Joaquín Guzmán López de todos los cargos que se habían dado a conocer desde abril del 2024. Lavado de dinero, tráfico de drogas, narcotráfico, corrupción, intento de sobornar a la autoridad, intento de mentir a la misma, múltiples cargos que hoy se declaró, pero el día de ayer por la noche se declaró por fin culpable, y por supuesto el secuestro del Mayo Zambada, un secuestro que el hijo del Chapo Guzmán esperaba que el traicionar al mejor amigo de su padre, el haberlo convencido de que bajara de sus escondites allá en las montañas de Sinaloa, bajarlo hasta un punto de reunión allá muy cerca de Culiacán, drogarlo, subirlo inconsciente a un avión, amarrarlo, llevarlo muy, pero muy abajo del espacio aéreo normal, con un avión con el transporter apagado para que no pudiera ser detectado por los radares mexicanos, y entregado, pegadito en El Paso, Texas, y por fin siendo entregado el capo de capos, que no se le podía encontrar en ningún lado y que el hijo del Chapo Guzmán traiciona y lo entrega con la esperanza de que precisamente un día como hoy le sirviera para que el gobierno norteamericano le diera una sentencia mucho más tenue a la que está viviendo muerto en vida su padre, sumergido en las montañas de Colorado, allá en Florence, en la prisión de máxima seguridad, donde el Chapo Guzmán no puede ver la luz del sol más que una hora diaria, insisto, muerto en vida. El Chapito pues, no quiere eso, por eso presenta con esperanza este tributo que le da al gobierno norteamericano de entrega del Mayo Zambada, con la esperanza de que le den una sentencia más tenue, quiero decir, o algún tipo de ser más benevolente a la hora de dar su sentencia. Así las cosas, querido Juan Manuel, te mando un fuerte abrazo. Ya empezaron las fiestas decembrinas, te mando un fuerte abrazo y muchas felicidades a ti, a los tuyos y por supuesto al tío Elías. Fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Francisco. Otro abrazo para ti, exactamente, pues esta historia, ¿no?, de traiciones aquí entre, bueno, pues los grupos del narcotráfico del cártel de Sinaloa. Y por cierto, será el próximo primero de junio del próximo año cuando se dé a conocer la sentencia de Joaquín Guzmán López, quien ayer, repito, se declara culpable allá en la Corte de Distrito del Norte de Illinois en Chicago. Y bueno, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República ya dio el visto bueno al registro de 43 aspirantes a ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, luego de que la semana pasada Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia. Esta semana se van a presentar a la presidenta Claudia Sheinbaum un listado con los 10 perfiles electos para que ella seleccione una terna que será votada en el Pleno. Entre las personas que se registraron está obviamente Ernestina Godoy, quien actualmente es la encargada de despacho en la Fiscalía General de la República. También está Hamlet García, ex legislador de Morena, y Ricardo Peralta, ex subsecretario de Gobernación. Ayer en la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues reiteró que la salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República fue acordada y también reconoció su trabajo al frente de la Fiscalía. Israel Aldave, tú tienes más detalles. Adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que de manera conjunta acordó con Alejandro Gertz Manero su salida como titular de la Fiscalía General de la República a cambio de representar a México en una embajada. Señaló que con esto se cierra un ciclo en el organismo encargado de la Procuración de Justicia.
Yo pienso que se cumplió un periodo. Y inicia otro. Lo acordamos conjuntamente. Entonces, mis respetos y mi reconocimiento al fiscal Alejandro Gertz Manero y pues inicia una nueva etapa.
¿No notó usted resistencia por parte del fiscal a terminar este ciclo?
No, pues él acepta irse a una embajada y inicia una nueva etapa que tiene que concluir pues con el procedimiento del Senado y nuestro reconocimiento al trabajo del fiscal.
Con imágenes de Luis Fernando Ramos y Jorge Aguilar, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel, por tu información. Y bueno, en el caso de la nueva ley de aguas, que se había dicho que pues prácticamente ya estaba todo planchado para ser discutida y aprobada en comisiones el día de mañana y un día después para pasarla al Pleno y también darle el visto bueno, pues ayer se da a conocer que productores agrícolas pues continúan en negociaciones allá en San Lázaro para modificar el dictamen que expedirá justamente esta nueva ley de aguas. Fíjese, los productores están diciendo que si no se logran acuerdos a más tardar el día de hoy, de nueva cuenta podrían movilizarse como lo hicieron la semana pasada, bloqueando puntos carreteros en diferentes partes del país. Ayer los líderes campesinos sostuvieron reuniones con la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Maru Rojas, tú estuviste muy atenta justo en estas negociaciones que llevan a cabo todavía productores agrícolas allí en San Lázaro. Te saludo, buen día.
Efectivamente, todos los líderes del campo asistentes ayer en la Cámara de Diputados exigieron que se detenga la aprobación de la Ley de Aguas y están dispuestos a volver a los plantones en estas 10 entidades e inclusive tomar la Cámara el día que se busque aprobar esta ley. La concentración de poder de Conagua es lo primero que exigen se elimine de la ley. La falta de posibilidades de conseguir créditos con los tiempos más bajos de las concesiones, la inseguridad, aunada ahora que en la crisis del campo y el agua no se toma en cuenta el ganado, dijo el exdiputado federal por Morena, Heraclio Rodríguez Gómez, dirigente ahora del Frente para el Rescate del Campo Mexicano, líder de productores en Chihuahua. Así hablaba en uno de los muchos recesos, porque la versión oficial es que con la presidenta de la Cámara, la reunión duró 3 horas, pero con diputados de Morena, donde a los que no tenían relación con el partido los cepillaron, de estas reuniones privadas concluyeron casi medianoche con estas mismas demandas.
No vienen reconocidos los derechos de la ganadería, creo que es un tema pendiente que ya lo habíamos platicado. Sí viene el reconocimiento del agua potable en nuestros pueblos y comunidades, viene el reconocimiento de todos los pozos que se hicieron en libre alumbramiento. Nos queda ahí en esa parte, nos queda pendiente algunos que no han sido dictaminados y que no los contempla la ley.
¿Y qué entonces va a pasar ahí?
Bueno, nosotros
¿les estamos, gustó la modificación que hicieron?
Pues mira, hay muchos vacíos, pero creo que en términos generales vamos bien. O sea, se respeta lo fundamental que podamos nosotros heredar.
Y debido a que aún faltan todavía 2 etapas en la discusión de estas propuestas relativas a la Ley de Aguas Nacionales, desde temprano la presidenta de la mesa directiva, Kenia López Rabadán, recibió en privado a este medio centenar de líderes de productores del campo, versión oficial, insisto, durante 3 horas de 12 a 15 de la tarde de este lunes para escuchar sus propuestas. Se busca, dijo López Rabadán, un diálogo franco, directo, constructivo, cuyas participaciones serán integradas en una relatoría oficial que ella enviará con sello de recibido a la comisión dictaminadora para su análisis e incorporación en el dictamen final, cuya sesión se llevará a cabo este miércoles 3 de diciembre, 9:30 horas. Están citados mañana los integrantes de la Comisión de Asuntos Hidráulicos, Aguas y Saneamiento. Y si bien reconoció la presidenta López Rabadán que es muy difícil que ya circulado el dictamen se acepten nuevos cambios, ayudar en esta crisis es obligado.
Pues hay casi 600,000 concesiones de agua, y por ello se ha vuelto un tema importante, trascendente, y lo estaremos deliberando, lo estaremos analizando conforme a las reglas que nos hemos dado, sin hacer fast track.
Juan Manuel, estaremos pendientes.
Muchísimas gracias, Maru, por tu información. Y sí, efectivamente, esta reunión que sostuvo ayer la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López, con productores agrícolas, pero fueron de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro, ¿le dicen algo? Todos ellos estados panistas. Y justamente, bueno, allá en Aguascalientes, algunos productores agrícolas cerraron parcialmente la circulación de la carretera 45 Norte, porque dicen no estamos conformes con esta ley de aguas y también no nos han dado pues respuesta a otras necesidades en el sector. Héctor García, corresponsal de Grupo Fórmula en Aguascalientes, te saludo, buen día.
Juan Manuel, muy buenos días, con el gusto de saludarte. Y productores de Aguascalientes volvieron a tomar carreteras este lunes en rechazo a la Ley de Aguas Nacionales, realizando bloqueos parciales en diversos accesos al estado. Estas movilizaciones iniciaron entre las 9 y las 11 de la mañana y se extendieron en puntos estratégicos como la carretera 45 Sur en los límites con el vecino estado de Jalisco y la 45 Norte a la altura del municipio de Cocío en los límites con Zacatecas. Cabe destacar que los manifestantes insistieron en que la reforma amenaza su patrimonio y la viabilidad de su actividad agrícola, por lo que exigieron que sus derechos sean garantizados antes de que la ley avance. Advirtieron que de no encontrar apertura por parte de las autoridades, estas protestas podrían mantenerse e incluso escalar en los próximos días. De acuerdo con los productores, la falta de diálogo real ha generado un clima de incertidumbre en el campo, donde aseguran que los cambios propuestos no consideran las necesidades actuales de quienes dependen directamente parte del acceso al agua para sostener sus cultivos y su economía familiar. Pacíficamente, la gente del campo se volvió a hacer presente, aunque en esta ocasión los bloqueos fueron intermitentes, de tal forma que no se afectara en su totalidad el tráfico vehicular. Ya por la tarde-noche, los mismos se retiraron con la amenaza, la advertencia a las autoridades que de no encontrar respuesta volverían a replicar este tipo de acciones. Es lo que te tengo desde Aguascalientes, desde donde te envío un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Héctor. Un fuerte abrazo también para ti, Héctor García, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Aguascalientes. Por cierto, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, adelantó que esta semana habrá 3 sesiones allá en San Lázaro. Dijo que las leyes principales que se van a discutir serán la ley de salud en materia de vapeadores y esta muy polémica ley de aguas nacionales. Ayer en la conferencia de prensa del pueblo se dio a conocer que el gobierno federal anunció una inversión de $1 billón en programas sociales para el próximo año en beneficio de más de 33 millones de personas. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este monto se lograría sin aumentar impuestos gracias a la recaudación que se ha obtenido mediante el combate a la corrupción en las aduanas.
Este año, para que tengan una idea, la recaudación adicional en 2025 es de cerca de $400 mil millones. ¿Saben cuánto pidió Argentina a Estados Unidos de préstamo? Ese monto, $20 mil millones. Y nosotros lo recaudamos este año, sin más impuestos, sino sencillamente haciendo bien el trabajo. $250 mil millones solo de aduanas.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Vámonos con Jenny Valencia. Ayer el Banco de México dio a conocer los resultados de su encuesta que aplica entre especialistas del sector privado, quienes revisaron a la baja su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto de nuestro país para este 2025. Jenny, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal, Juan Manuel? Te comento que analistas económicos encuestados por el Banco de México reducen su expectativa de crecimiento de la actividad económica para el cierre de este 2025 de 0.5 a 0.4%. Los factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico del país en los próximos 6 meses a nivel general se asocian con la gobernanza, las condiciones externas y las condiciones económica interna. A nivel particular, los factores a los que se les otorgó un nivel de preocupación mayor son los problemas de inseguridad pública, otros problemas de falta de Estado de Derecho, corrupción, la política sobre comercio exterior, impunidad, la ausencia de cambio estructural en México, la incertidumbre sobre la situación económica interna, la debilidad en el mercado interno, al igual que la política de gasto público, la incertidumbre política interna, la falta de competencia de mercado y el nivel de endeudamiento del sector público. La fracción de especialistas que consideran que el clima de los negocios en los próximos 6 meses empeorará aumentó, mientras que los que piensan que la situación actual de la economía no está mejor que la de hace un año es la preponderante. Es de información. Excelente día, Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Jenny. Gracias por esta información y vámonos con mi querido Beto Campos, porque ya hay horarios para las semifinales del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Te saludo, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, quedaron listos los horarios y fechas para las semifinales de la Apertura 2025 del fútbol mexicano. Inician el día miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y finalizan el sábado a las 9:10 de la noche en el Volcán. En Pumas hubo una fuerte sacudida en la directiva después del fracaso en el play-in, y es que tanto Eduardo Saracho como Miguel Mejía Barón están fuera de la institución universitaria. En otros temas, la semana 13 de la NFL culminó con el triunfo de los Patriotas de Nueva Inglaterra 33-15 sobre los Gigantes de Nueva York, y en la Fórmula 1 el francés Isaac Hayar será el nuevo piloto de Red Bull para la próxima temporada, reemplazando al japonés Yuki Tsunoda, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con David Galván, porque ayer se da a conocer, ¿se acuerda usted de estos policías que habían sido reportados como desaparecidos la semana pasada ya en Zapopan, Jalisco? Bueno, pues fueron rescatados con vida. Cuéntanos, David, adelante, buen día.
Así es, Juan Manuel, buenos días. Y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que fueron encontrados con vida los dos agentes de investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que habían sido reportados como desaparecidos el 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco. A través de su cuenta de X, el funcionario confirmó que habían sido privados de la libertad y agradeció el apoyo del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, así como de la Defensa, la Marina y la Guardia Nacional para la búsqueda de sus elementos. La dependencia indicó que los agentes de investigación están siendo atendidos en una unidad hospitalaria de diversas lesiones que detalló no ponen en riesgo su vida, si bien se habla de que uno de ellos presenta una herida de bala en la pierna. La semana pasada, la SSPC emitió una tarjeta informativa en la que reportó que dos de sus agentes realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y la desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco. También señaló la Secretaría que fue el martes pasado, mientras viajaban hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial, cuando perdieron comunicación con los elementos y al dar seguimiento a la ruta que llevaban, personal federal localizó el automóvil abandonado en la zona de Paseo de los Virreyes en el municipio de Zapopan, a pocos kilómetros de llegar a la capital del estado. Según las imágenes que trascendieron en medios, el vehículo en el que viajaban era un Nissan Versa color gris, el cual fue encontrado con impactos de bala en su carrocería, un casquillo percutido en el piso y algunos rastros de sangre que descubrieron también los peritos. El Gabinete de Seguridad reiteró que no habrá impunidad y que continuarán los trabajos coordinados para detener a los responsables. En la información, Juan Manuel, excelente mañana.
Gracias, David, gracias por tu información. Vámonos rápidamente con Raquel Flores. Enviamos nuestro más sentido pésame a la jefa de gobierno, Clara Brugada, por el fallecimiento de su señora madre, doña Margarita Molina Ríos. Tú tienes más información, Raquel. Adelante, buen día.
El gobierno de la Ciudad de México expresó este lunes su más sentido pésame a la jefa de gobierno, Clara Brugada Molina, por el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos. A través de un mensaje en las redes sociales, la administración capitalina expresó su respeto y solidaridad hacia la mandataria y su familia en este momento de duelo. Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz, señaló el gobierno capitalino. Funcionarios del gabinete, integrantes de diversas dependencias y figuras públicas también se sumaron a las muestras de apoyo hacia Brugada Molina.
Descanse en paz, Margarita Molina Ríos. Vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este martes? Adelante.
Se mantendrá el ambiente de frío a gélido durante la mañana y noche en zonas montañosas de la Mesa del Norte y Mesa Central del país como consecuencia de la presencia del frente frío número 17. Temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados con heladas en las zonas serranas de Chihuahua y Durango y de menos 5 a 0 grados con heladas en las zonas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, así como Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, también de 0 a 5 grados en las zonas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, así como Guanajuato, Querétaro y Morelos, además de vientos de norte en Tamaulipas, norte de Veracruz, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Además se prevé oleaje de 1 a 2 metros de altura en las costas de Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz y Golfo de Tehuantepec. Destaca el Servicio Meteorológico Nacional que el frente frío número 17 sobre el noroeste y oriente del país, un río atmosférico y el ingreso de humedad procedente del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe van a originar intervalos de chubascos en San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Antes de la pausa le comento si a usted le gusta Chayanne. Bueno, pues está sumando dos conciertos más. Dos presentaciones en su gira por nuestro país para el próximo año. Estará el 22 y 23 de abril en el Auditorio Nacional. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos, tiempo del centro. Volvemos. Si nos quedara poco
tiempo. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de anda. Volvemos.
The peace
and the unions and the kings. The Venezuela Bolivarian Republic, the queens, the peace, the union, and the victory forever, victory forever, victory forever.
Decirle al pueblo de Estados Unidos, no a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. No. Not war.
Bueno, pues es la voz del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señalando que Venezuela quiere la paz. Dice que no le intimidan las amenazas de Estados Unidos y asegura que todo corresponde a un terrorismo psicológico. Por cierto, ayer se dio a conocer por parte de Reuters parte de la llamada telefónica que sostuvieron el presidente Trump y Nicolás Maduro hace un par de semanas. De acuerdo a la agencia de noticias, el presidente Trump le habría puesto un ultimátum a Nicolás Maduro: una semana para abandonar Venezuela.
Buenos días, despierta con Colchones Atlas.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:01, tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este martes 2 de diciembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Tal parece que el escándalo de corrupción en el IPN apenas comienza. Después de que se diera a conocer la investigación contra el secretario de Administración Javier Tapia Santoyo por desvío de recursos y ocultamiento de su patrimonio, hoy se harán públicas dos nuevas denuncias por irregularidades en esa casa de estudios. La voz cantante la llevarán los integrantes de la Fundación Politécnico, con una acusación por la vía civil y otra por la vía penal directamente ante la Fiscalía General de la República contra el director general del Poli, Arturo Reyes Sandoval, por peculado, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones. El lema del IPN reza: la técnica al servicio de la patria. A ver si no resulta que la fundación, que tiene unos 400 millones de pesos en sus arcas y tiene como fin principal apoyar a estudiantes de bajos recursos, acabó por ponerse al servicio del patrimonio personal de algunos funcionarios.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Omar García Harfuch anunció ayer la confiscación de más de 600 kilogramos de metanfetamina y otras drogas en el doble fondo de un tractocamión. Con este aseguramiento, señaló, se evitó que más de 15 millones de dosis de droga llegaran a la población. ¿Alguien tiene todavía duda de que continúa la guerra contra las drogas de Calderón?
Bajo reserva, en el Universal.
En Palacio Nacional nos comentan, se trabaja en una estrategia para que la presidenta Claudia Sheinbaum viaje al sorteo del Mundial, que será el viernes. Pero no solo se trataría de fútbol y se podría aprovechar el evento en Washington para propiciar un primer encuentro cara a cara con Donald Trump en la ceremonia que se llevará a cabo en el Centro Kennedy. Aunque oficialmente Sheinbaum dijo que decidiría a más tardar el miércoles si asiste o no, nos aseguran que en su equipo se analiza con lupa si conviene que se dé en este momento el encuentro. De momento todo sigue en espera, aunque Trump ya confirmó su asistencia al sorteo.
El Caballito, en el Universal.
Nos dicen que este lunes diversos secretarios de la Ciudad de México y el alcalde de Milpa Alta, el morenista Octavio Rivero, sostuvieron una reunión en la Secretaría de Gobierno que encabeza César Cravioto para empezar a ver la implementación de la línea 6 del cablebús que va de Milpa Alta, Tláhuac y una parte de Xochimilco, una vez que la semana pasada se adjudicó el contrato al consorcio conformado por Alfa Proveedores y Contratistas SADCB. Leitner Paperways México SDRL de CB por un monto de 4,845,807,186 pesos, ya con IVA. Ayer en el encuentro, entre los asistentes, estuvo la titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Nelly Juárez, pues una de las primeras acciones será consultar a los pueblos indígenas y barrios originarios sobre la construcción.
La Quinta Transformación, de Darío Celis, en el Heraldo de México.
Acapulco cerró el último fin de semana de noviembre con una ocupación hotelera del 91.9%, sumando tres fines consecutivos con cifras destacadas. Este comportamiento refleja un repunte importante en el turismo del puerto. El incremento se atribuye a una agenda activa de eventos y actividades que han atraído visitantes. Este dinamismo no se limita a Acapulco. Otros destinos de Guerrero también reportaron altos niveles de ocupación. Ixtapas y Guatanejo alcanzó 86.8%, Taxco 74.2% y La Unión 72.9%. Estos datos confirman un cierre de mes con fuerte movimiento turístico en el estado. Las cifras marcan una tendencia positiva rumbo a la temporada decembrina, considerada clave para la economía local y la recuperación del sector turístico.
Trascendió en Milenio.
Que la estrategia de que Joaquín Guzmán López hablara el inglés durante su audiencia en una corte de Chicago fue diseñada por su abogado Jeffrey Lichtman y tuvo como objetivo congraciar a su cliente con la autoridad que eventualmente lo sentenciará. Parece que el plan funcionó, pues la jueza Sharon Johnson Coleman se mostró amable y hasta amigable con el hijo del Chapo Guzmán al momento de declararse culpable, bromeando incluso con que se veía más joven de lo que pensaba. ¿Será que se valen piropos en la impartición de justicia?
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
La presidenta Sheinbaum tiene que tomar una decisión que no es menor. Al contrario, si asiste el viernes en Washington al sorteo del Mundial de Fútbol al lado de Donald Trump. Si se vería para tener un encuentro con él y en su territorio, ya hemos visto que sabe manejarlo. Solo ella dirá.
Murmuraciones en el portal En Boga.
Mientras la mayoría legislativa guarda silencio, Luis Donaldo Colosio Riojas está construyendo músculo político en territorio. Este lunes se reunió con más de 90 empresarios que le pusieron nombre y apellido al caos en las carreteras. Robos, extorsiones y retenes falsos que están ahorcando la economía regional. Con la secretaria de Economía Estatal como testigo, el senador Naranja no solo escuchó, ya presentó un punto de acuerdo en el Senado exigiendo estrategia permanente, coordinación real y presupuesto etiquetado para seguridad vial. En Movimiento Ciudadano saben que tienen oro molido, un legislador que no se esconde cuando hay que dar la cara. Lo que tiene incómodo a Palacio Nacional es el mensaje directo de Colosio. No pedimos privilegios, pedimos condiciones mínimas para trabajar y vivir. La frase ya circula en grupos empresariales y suena cada vez más a posicionamiento de largo aliento.
Confidencial en el Financiero.
Luego de que ya la colocó su partido en el tablero de los presidenciales del PAN, la panista Kenia López Rabadán comenzó a hacer ruido en San Lázaro, comentaron morenistas en el Palacio Legislativo. Y es que no fue del agrado de los diputados de la 4T que ayer la presidenta de la mesa directiva afirmó que aún no hay acuerdos con todos los productores agrícolas sobre la ley de aguas y recibió en sus oficinas a representantes de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, gobiernos panistas obviamente, entre otros, para escuchar sus quejas. Además advirtió que se tienen que dictaminar también otras 22 iniciativas en materia de agua y presentadas por diversos partidos. ¿Quién la candidateó? ¿Era para ayudarla o para crearle problemas?
Sacapuntas en el Heraldo de México.
No permitir la corrupción y mantener los principios de austeridad republicana ha motivado que todos los programas para el bienestar que administra la Secretaría del Bienestar, liderada por Ariadna Montiel, beneficien de manera directa a 32 millones de familias mexicanas, con 850 mil millones de pesos. No solo eso, hay buenas nuevas para el próximo año, ya que se tiene presupuestado que en este 2026 este rubro aumente a 1 billón de pesos.
Rosones en la razón.
Con la novedad de que 43 personas se inscribieron al proceso que abrió el Senado para designar al próximo fiscal general de la República. Ahora nos comentan, los legisladores deben llevar a cabo un filtrado de esta lista para quedarse solo con 10 nombres. Estos últimos deberán ser enviados a la presidenta Claudia Sheinbaum para que tras un nuevo filtrado queden solo 3 nombres. Luego los integrantes de la terna deberán comparecer ante los senadores a quienes en teoría buscarán llenarles el ojo. Y uno de estos 3 será él o la nueva fiscal. La ley marca que todo este trámite puede tomar unos 40 días y es un proceso que suena complicado y burocrático, sobre todo para quienes aseguran que está cantado que asumirá el cargo Ernestina Godoy, quien, por cierto, aparece en la lista de los 43, y es ya encargada de despacho, donde ya está teniendo reuniones de relevancia y haciendo designaciones. Ahí el dato.
Será en 24 horas.
Que juzgadores cesados por la reforma señalan que si no reciben su indemnización será por una cuestión de procedimiento, debido a que no declinaron ante el Senado, sino que lo hicieron ante la judicatura, por lo que en los próximos días habrá un cúmulo de promociones de amparos ante la justicia federal y ya se verá cómo actúan sus pares elegidos por voto popular.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El guión se sigue de acuerdo a lo estipulado. Si los narcos mexicanos detenidos en cárceles de Estados Unidos quieren mejores condiciones de reclusión, incluso penas más cortas, tienen que negociar y estar dispuestos a decir lo que el tío Sam quiere escuchar. Si no quieren hablar, se van a juicio, pero si pierden, pueden perder incluso la vida. Para empezar a negociar, el primer paso es declararse culpable. Y eso es justo lo que acaba de hacer Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo y ahijado del Mayo Zambada, a quien dicen traicionó y entregó a los americanos para iniciar la negociación con el pie derecho. Joaquín es de las pocas personas que saben al detalle lo que ocurrió el día que cayó el Mayo y quién asesinó a Nemesio Cuen. Las dos cosas ocurrieron el mismo día, a la misma hora y en el mismo lugar. Esa información está en manos de los fiscales americanos. Para susto de muchos.
Despierta con energía. Colchones Atlas te da los buenos días.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6:16 tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El financiero.
BOCDE, freno económico en el mundo, nuevas perspectivas, aranceles y desaceleración del comercio internacional limitarán el crecimiento global. Además, pese a protestas de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México y el Colegio de Pilotos Aviadores, pilotos extranjeros volarán, promete Agencia Federal de Aviación Civil reforzar ley.
Reforma.
Chapito engañó y plagió al Mayo. Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, reveló que él planeó y organizó el secuestro de Ismael el Mayo Zambada y que incluso hasta lo sedó para llevarlo a Estados Unidos. El Chapito quería complacer al gobierno norteamericano, sin embargo, no habrá ningún beneficio para él ni para su hermano Ovidio. En otra nota, pega Pemex a finanzas con un hueco de 284,000,000,000 pesos. Además, crea Harfuch Grupo de Élite, un nuevo grupo de agentes podrá investigar y perseguir delitos con acceso a total tecnología informática, información estratégica y operaciones especiales. En otra nota, fabrican en Monterrey para Estados Unidos y regios sufren aire sucio. Monterrey no solo es un centro de manufactura para Estados Unidos, también se ha convertido en un centro de reciclaje para ese país. Por último, propone Slim invertir 25% del PIB para romper la barrera del no desarrollo.
El Universal.
Se registra boom de migrantes asiáticos en México. Entre mayo y agosto se identificó a 47,400 personas procedentes de esa zona sin estatus legal en el país, de acuerdo con el Organismo Internacional de Migraciones. En otra nota, van contra trata en estaciones de autobuses. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México tiene instalados módulos para prevenir este delito en las centrales camioneras del norte, del sur y la tapo.
La jornada.
Ley de agua frena el mercado negro y la sobreexplotación. Conserva el sistema de concesiones, asegura Efraín Morales. Garantizará más orden y transparencia para el consumo humano, indica el titular de Conagua. En otra nota, falleció la madre de Clara Brugada. La señora Margarita Molina Ríos murió ayer a los 96 años, informó el gobierno de la Ciudad de México.
Milenio.
Honduras. se desinfla gallo de Trump que amaga con un infierno. En menos de 12 horas, la diferencia de votos entre Nasri Asfura y Salvador Nasralla pasó de 23.757 a 515, por lo que se frenó la transmisión de resultados.
Excelsior.
Alzan la mano 43 para la Fiscalía General de la República, incluida Godoy. La Junta de Coordinación Política del Senado enviará hoy una lista depurada de 10 aspirantes a la presidenta, quien devolverá una terna que someterá a votación del Pleno. En más información, México, paraíso de la piratería. El comercio informal, físico y digital es la principal vía de distribución, alerta la American Chamber. Textiles, calzado y medicinas, entre lo más pirateado.
El Economista.
Inversión extranjera directa en el sector automotriz bajó 20.1% al cierre del tercer trimestre. Impacto de aranceles de Estados Unidos ya se refleja en la industria. En más información, encuesta de Banxico ajusta previsión del PIB a 0.4% en 2025. La consulta entre especialistas refleja correcciones a menos de un mes de concluir el año. Para el 2026 también hace ajustes hacia un menor crecimiento.
La razón.
Otro hijo del Chapo admite secuestro de El Mayo. También busca acuerdo con Estados Unidos, narra el güero que le tendió trampa. Además, Maduro se aferra al poder tras ultimátum que le lanzó Trump. Magnate le planteó en llamada renunciar e irse a Rusia o a otro país. El venezolano se negó. Evalúan en Estados Unidos acciones a seguir. Hexet respalda doble ataque a la lancha.
24 horas.
Se suman a Godoy 42 que buscan la Fiscalía General de la República. La Jucopo de la Cámara Alta elegirá 10 perfiles idóneos. Además, Obispo pide tregua a los criminales para que no se cancelen fiestas en Chilpancingo por inseguridad.
El Sol de México.
Caen remesas por séptimo mes consecutivo, bajan 5.1% en primeros 10 meses.
La prensa.
Muere un policía al día. En lo que va de 2025 han sido asesinados 326 uniformados, un 17% más que el año pasado, afirma la organización Causa en Común.
La crónica de hoy.
Remesas suman 7 meses en caída, la más larga en 10 años. Presentan una disminución interanual de 5.1%.
El Heraldo de México.
Admite Chapito secuestro de El Mayo. Reconoció haber engañado a Ismael Zambada para llevarlo al país vecino.
Esto.
La suerte está echada. Previo al sorteo mundialista del viernes, la bruja Zulema predice a esto que el tricolor debutará ante la Noruega de Haaland, además de que Memo Ochoa será convocado y peleará por ser titular. En más información, Pumas, tras el fracaso en el Apertura 2025, Mejía Barón renuncia a la vicepresidencia.
Radioformula.com.mx.
Cae sacerdote acusado de abusar de 3 niñas en Jalisco. España da luz verde a su extradición.
Expansión.mx.
El SAT activa el simulador para la declaración anual 2025 de personas morales.
Infobae.com.
Omar Harfouch demandará a Raúl Rocha por polémica en Miss Universo 2025. El artista también reveló que le pidió personalmente a Fátima Bosch que regresara la corona.
Reporteindigo.com.
México y Singapur pactan fortalecer relación medioambiental y económica con enfoque en innovación digital y tecnológica.
Político.mx.
No descartan que Álvarez Maínez pueda buscar la gubernatura de Zacatecas por Movimiento Ciudadano en 2027.
Agenciaf.com.
El Papa se despide de Beirut con una misa ante más de 150.000 fieles. Además, la Casa Blanca publica los resultados de la resonancia magnética preventiva de Trump. Los resultados muestran la excelente salud del mandatario.
Forbes.com.mx.
Trump intensifica críticas contra ejecutivos, corporaciones e instituciones.
El País.
El PP y Vox vuelven al choque para captar el voto antisanchista. Los dos partidos ponen fin a la tregua alcanzada en la Comunidad Valenciana y se ensarzan ante las elecciones extremeñas.
The Washington Post.
Putin se reunirá con Witkoff y Kushner mientras Estados Unidos impulsa un acuerdo con Ucrania. Presentarán al presidente ruso una propuesta para poner fin a la guerra.
The New York Times.
El impulso de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania siembra nuevos temores sobre el futuro de la OTAN.
The Wall Street Journal.
Putin se reunirá con Witkoff y Kushner mientras Estados Unidos impulsa un acuerdo con Ucrania.
Financial Times.
El Banco Central Europeo se niega a respaldar el préstamo de 140 mil millones de euros a Ucrania. En la prensa de los estados, el diario de Morelos está dictamen de aborto a un paso del pleno. El proyecto ya pasó la etapa de comisiones y ahora solo debe obtener mayoría en la conferencia para la programación de trabajos legislativos. Y en novedades de Quintana Roo, va ordenamiento en Tulum. La presidenta Sheinbaum anunció que se trabaja ante el enorme crecimiento del destino turístico impulsado por el nuevo aeropuerto, lo cual también es tarea del alcalde Diego Castañón. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa. 6 de la mañana, 25 minutos. Volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
En Color Dreams nos preguntamos, ¿hace cuánto no cambias tu colchón? Dormir bien es esencial para tener un buen día, más energía, mejor humor y más enfoque. En Color Dreams evolucionamos nuestra tecnología híbrida, ahora con resortes pocket y espumas de alta calidad, para darte soporte real y confort superior a un precio soñado. Encuéntranos en Mercado Libre. Color Dreams, el colchón que potencia tu día.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Gregorio Chávez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Gregorio, te saludo. Adelante, buen día.
¿Qué tal? Buenos días. Con el día anda, te mando un cordial saludo aquí a todo el auditorio. Vamos con la información en materia de movilizaciones y concentraciones. A las 8:30 tenemos una marcha de la Glorieta de las Mujeres que luchan, es la Glorieta de Amahac, esto con rumbo hacia Ciudad Judicial de la Ciudad de México, en la avenida Niños Héroes, número 119, con los doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ubicada en calle Digno Ochoa y Plácido, número 56, con los doctores de la alcaldía Cuauhtémoc. A las 10 de la mañana tenemos una concentración, será en la Coordinación Territorial de Asia 2, ahora tenemos 7, en el número 424, Colonia Moctezuma, segunda sección, Alcaldía de Luciano Carranza, y a las 13 horas una concentración más en la Casa de Pueblos de Micochena, Teatro Pacunco, está ubicada en Adolfo López Mateos, número 323, Colonia San Juan, Metrotec, de la Alcaldía Xochimilco. En materia de vialidad, asentamientos con semáforos, ya registra el ex central de las Cárdenas desde Fray Juan 13 Mier y hasta por lo menos Plaza Garibaldi, incrementa notablemente el aforo vehicular sobre la calzada Ignacio Zaragoza desde Cota Segonilla a Río Churubusco, con misma condición vehicular hallará en el viaducto de Miguel Alemán del Nuevo de los Insurgentes, el Ejido Poniente Cuauhtémoc, bien se sea con el paso hacia lo que es el Eje Central Lázaro Cárdenas. Le recordamos todos amigos automovilistas que no circulan los vehículos con engomado color rosa, terminación de placas y techo, solamente aplica para los gramas de aplicación 1 y 2. Por nuestro reporte por parte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchísimas gracias, Gregorio Chávez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Muy buen día, Juan Manuel y auditorio. Les informo que se agiliza el avance de trenes en la línea B, luego de realizar revisión al sistema eléctrico. Atiende las indicaciones del personal del sistema y permite libre cierre de puertas. A esta hora comienza a incrementar la afluencia en la red, siendo alta en las líneas 3 en dirección a Universidad, línea 8 en dirección a Garibaldi y la línea B en dirección a Buenavista. Se opera sin contratiempos y con un intervalo que oscila entre los 5 y 6 minutos. Les sugerimos tomar previsiones. Para las personas que se dirigen a la zona centro, la estación Zócalo Tenochtitlán se encuentra abierta y ofrece servicio como el resto de las estaciones de la línea 2. Durante su viaje, eviten permanecer en las puertas del tren, distribúyanse dentro del vagón y anticipen su bajada. Esto permite reducir congestiones, acelerar la salida y garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Recuerden siempre estar atentos a las indicaciones del personal del sistema. Si desean continuar informados del estado del servicio, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Mara Mendoza para las primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza con este reporte importante de cómo está operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Saludo en la línea telefónica y le agradezco mucho que nos tome la comunicación a Humberto Morgan, vicepresidente del Observatorio de Seguridad Ciudadana y experto también en temas de seguridad. Humberto, gracias por tomar la comunicación. Buen día.
Muy buenos días, Juan Manuel. A todos, buenos días especialmente a los radioescuchas.
Gracias, Humberto. Oye, te llamamos, te molestamos, pues para tocar un tema pues importante. Me estoy refiriendo a información que ha estado circulando a través de medios impresos, en el sentido de que, bueno, pues en algunas zonas de la Ciudad de México, sobre todo las zonas limítrofes con el Estado de México, estamos hablando de Gustavo Amadero, de Iztapalapa, se ha incrementado pues la cantidad de extorsiones, pero a operadores del transporte público. Grave, Humberto, que se esté dando esta situación en la capital de la República. ¿Qué datos tienes tú al respecto?
En efecto, Juan Manuel, fíjate que durante años la Ciudad de México se consideró relativamente impermeable a la operación abierta de cárteles o este tipo de grupos delictivos, pero recientes detenciones en julio en Iztapalapa se capturó a tres sujetos, mejor dicho, no en Iztapalapa, perdón, Juan Manuel, en el centro de la ciudad, la policía de la Ciudad de México y la policía federal capturaron a tres sujetos de la Unión Tepito por extorsión directa a transportistas en el centro de la Ciudad de México. Y después, en noviembre de este mismo año, 2025, la policía de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo Madero, capturó nuevamente a tres personas que se dedicaban a este fenómeno que ha ido creciendo de manera paulatina, que es la extorsión y amenazas a operadores del transporte público. En esa ocasión, en noviembre, se identificó a estas tres personas llevando libretas, haciendo anotaciones de placas, de conductores que pagaban literalmente la cuota. Y el modus operandi pues ha sido, por ejemplo, en el caso del centro de la ciudad, que detenían a los conductores, los secuestraban un par de horas y a partir de esas amenazas generaban pues estos dividendos que son muy importantes para la delincuencia, ¿no? Hay que comentar que la policía de la Ciudad de México ha estado haciendo un trabajo muy importante en ese sentido para que se puedan detener a estos sujetos. No obstante, esta falta de coordinación aún más precisa entre el Estado de México y la Ciudad de México hace muy permeable este delito, Juan Manuel, que, como sabemos, el crimen organizado ha pues diversificado sus operaciones. Hoy podríamos decir tienen un catálogo muy amplio de acciones delictivas que cometen. Ya no solo es el trasiego, la venta de enervantes o drogas, sino que dentro de sus actividades más remunerables pues está este tema de extorsión, y de ahí la importancia que hoy, apenas hace una semana, se acaba de pues aprobar esta ley general contra la extorsión.
Exacto, Humberto, justo es lo que te iba a comentar. La propia presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, pues habían dicho que el tema de la extorsión es uno de los delitos en los que, bueno, pues la verdad es que no se ha podido disminuir, ¿no? Han bajado pues los asaltos, han bajado los homicidios, pero la extorsión no. Hace la semana pasada ya por fin los legisladores le dieron el visto bueno, palomean justo esta ley contra la extorsión. ¿Con esto tú consideras que en el corto o mediano plazo se tengan resultados positivos?
Sin duda, Juan Manuel. Fíjate que es una ley que es muy novedosa por varios sentidos. El primero es que no solo agrava, digamos, las penas de extorsión en términos para las personas que cometen este grave delito, sino que contempla muchos otros aspectos más, por ejemplo, las que facilitan la extorsión, las que filtran información. Hay un agravante muy importante que puede llegar hasta los 42 años para servidores públicos. Y otro elemento que bien sabemos, y tú lo has referido un número importante de ocasiones en tu programa, Juan Manuel, es el tema de la extorsión telefónica desde cárceles. Ahí también hay un aumento de penas muy importante para aquellas personas que introduzcan o teléfonos o chips o computadoras, estos chips o SIM que les llaman. Sí. Entonces, parece que la ley va a empezar a rendir resultados. Otro tema importante de la ley, Juan Manuel, es que ahora ya no se necesita necesariamente una denuncia por escrito, que ese era uno de los inhibidores, ¿no? Por el miedo, por el acoso que podrían sufrir las personas. Hoy, por oficio, cuando hay indicios claros o reportes anónimos, se puede iniciar la investigación, como en el caso, por ejemplo, de los transportistas.
Exactamente, oye, pero sí es importante de todos modos, ¿no? El hecho de dar a conocer a la autoridad que en determinada zona o a determinado sector se está aplicando justamente esto de la, pues, tan temida extorsión.
En efecto, sí es fundamental. Un elemento que hemos destacado mucho es que ciertas policías, particularmente la de Pablo Vázquez, el secretario en la Ciudad de México, ha ido construyendo canales muy precisos de interrelación con la ciudadanía, con los vecinos, con los grupos organizados de la sociedad civil, para que a través de canales muy precisos y confidenciales se puedan hacer denuncias que vayan generando estas investigaciones, como sucedió con estos sujetos en el centro de la Ciudad de México en julio. Yo comentaba, ¿no?, de la Unión Tepito y de otras células entre autónomas y semiautónomas, hoy del Cártel Jalisco Nueva Generación, que ha venido expandiéndose en distintas partes de la República Mexicana. Y es muy importante estos canales de comunicación directa, esta confidencialidad y sobre todo la garantía de que los datos que se proporcionen no se van a filtrar y que sobre todo van a derivar en una investigación que al final terminarán con la aprehensión de estos sujetos.
Perfecto, Humberto, este tema da para mucho más, pero bueno, pues el tiempo se nos agota. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana y estamos en contacto si así nos lo permites.
Con mucho gusto, Juan Manuel, y muchas gracias por la oportunidad y muy buenos días.
Gracias, un fuerte abrazo, Humberto Morgan, experto en temas de seguridad. Una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Como siempre, Beto, pues la verdad es que la agenda deportiva mucho, muy cargada, pero si te parece, bueno, pues iniciamos con que ya hay fechas y horarios para las semifinales del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, ya están establecidos los horarios de las semifinales del fútbol mexicano Apertura 2025 y comenzamos con la llave entre Toluca y Monterrey. La ida será el miércoles a las 9:10 de la noche en el Gigante de Acero y la vuelta será el sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nemesio 10. En la llave de Tigres y Cruz Azul, la ida será el miércoles a las 7 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario y la vuelta será el sábado a las 9:10 de la noche en el Volcán. En caso de que la máquina avance la final, se cambiará de fecha justamente esta instancia. La ida será el 25 de diciembre y la vuelta el 28 de diciembre por la Copa Intercontinental. Y esto fue lo que comentó Nicolás Larcamón.
Desde el... Viste, cuando se dice que decirlo muy fácil, después el hecho, la acción es lo complejo, pero creo que desde la idea tenemos que tener una capacidad de atacar muy bien un partido a la vez. Creo que es la mejor manera de construir ese camino que deseamos. El nivel de exigencia va a estar altísimo, pero tenemos y confiamos y hemos trabajado mucho en estos 5 meses para que precisamente la totalidad del plantel esté conectado, esté en tensión, esté preparado, esté entrenado para afrontar los momentos de este diciembre que se nos viene por delante con los niveles de exigencia propios que vamos a tener.
En el equipo de Pumas hubo cambios importantes en la directiva después de la eliminación en el play-in del equipo auriazul. Eduardo Saracho dejó de su cargo como director de estrategia deportiva después de asumirla en 2023. Además, Miguel Mejía Barón deja la vicepresidencia deportiva donde se desempeñó desde 2021. El Club Universidad anunció que los siguientes días se darán a conocer quienes ocupen las plazas vacantes después de esta decisión. En el equipo de Chivas, en las últimas horas circuló la información de que el Rebaño Sagrado tendría negociaciones avanzadas con Cruz Azul por el delantero Ángel Sepúlveda. El Chiverío buscaría comprar la carta del mexicano de 33 años, que a principios de año firmó una extensión de contrato con los Cementeros. Sería la segunda etapa del atacante con el Guadalajara después de militar en 2018, donde únicamente jugó 10 partidos entre Liga y Copa. Los Bravos de Juárez anunciaron la salida del técnico Martín Barini y justamente el argentino ofreció una conferencia de prensa para despedirse de la escuadra fronteriza, donde estuvo más de un año clasificándola a su primera liguilla del fútbol mexicano. Todo apunta a que su destino será Necaxa, y esto fue lo que comentó.
Uno está tranquilo con lo que hizo y está tranquilo con lo que hace, no tiene problema en mirar los ojos a quien sea y transmitir de que para mí ya estaba cumplido el ciclo, con mucho agradecimiento, con mucho cariño y mucho amor por lo que hacemos, y creo que eso también hizo que fuera muy armonioso. En todo momento ellos vieron, o en este caso Fran, la propiedad, vieron cómo era mi día a día, vieron el compromiso y la energía que yo le ponía, entonces no había duda sobre la diferenciación entre sentir que un ciclo se estaba cumpliendo a que estábamos dejando la vida por poder entrar en esa liguilla tan histórica que todos queríamos.
El portugués Pedro Caixinha será el reemplazo de Martín Barini en Juárez. El portugués no desconoce evidentemente el fútbol mexicano después de haber dirigido a Santos y Cruz Azul. En la semana 13 de la NFL, los Patriotas de Nueva Inglaterra vencieron 33-15 a los Gigantes de Nueva York. Los Comandos de Washington terminaron cayendo en casa 26-27 ante los Broncos de Denver. Los Bills de Buffalo se impusieron 26-7 a los Acereros de Pittsburgh. Los Carneros de Los Ángeles terminaron cayendo visitando a las Panteras de Carolina 31-28, los Cafés de Cleveland cayeron como locales 26-8 ante los 49 de San Francisco, en tanto que los Tejanos de Houston vencieron 20-16 a los Potros de Indianápolis en calidad de visita. En el tema del tenis, el mexicano Rodrigo Pacheco se impuso al argentino Tomás Echeverry en la final del cuadrangular disputado en el Gimnasio Juan de la Barrera. El marcador fue 8-3, y cabe mencionar que en la primera fase el yucateco derrotó a rivales como el canadiense Denis Shapovalov y el argentino Diego Schwartzman. En el ciclismo se realizó la presentación del Giro de Italia para 2026 y se estará corriendo del 8 al 31 de mayo. La carrera inicia en Bulgaria con 3 etapas. La décima etapa será contrarreloj individual, mientras que la número 21 y última se llevará a cabo en Roma. Recordemos que en este año Isaac del Toro, lamentablemente para su suerte, terminó quedando segundo lugar después de la gran carrera que terminó haciendo. Hace unos días fue reconocido como el Premio Nacional del Deporte y esto fue lo que comentó.
La verdad, bastante bien. Estoy muy contento y sé que estoy muy privilegiado por las oportunidades que llegaron, y creo que estoy muy agradecido por todo lo que han hecho por el deporte y por todas las disciplinas extra. La verdad es algo muy bonito. Creo que se han vivido cosas muy especiales este año y estoy muy agradecido de que México reconozca y que conozca este nuevo deporte que está llegando al país. No, la verdad, muchísimas gracias por esto. Es algo muy especial y muy bonito.
En la Fórmula 1 habrá que comentar que Isaac Hadjar será el nuevo piloto de Red Bull a partir de la próxima temporada, después del bajo rendimiento que está teniendo el japonés Yuki Tsunoda, contando con 33 puntos nada más. Y bueno, de esa manera Red Bull sigue apostando a los jóvenes. Sin embargo, vaya que le ha costado a lo largo de la temporada, y lo comentamos el día de ayer, Juan, que Verstappen necesita a alguien para poder contener a Piastri y Lando Norris.
Pues nada más no le atina, ¿no? Ahí en Red Bull hay que recordar que primero fue Liam Lawson, después Yuki Tsunoda. Bueno, pues les ha quedado, ¿no?, mucho, muy grande este asiento que deja Checo Pérez ahí en esta escudería.
Y que lo ha comentado, no es un asiento fácil, es por toda la presión que se ha generado en los últimos campeonatos, siendo, por supuesto, y logrando el éxito que han estado teniendo. Y bueno, ahora Verstappen espera consolidar esta gran remontada, ¿no?, con la victoria en Abu Dhabi.
Así es. Muchísimas gracias, mi querido Beto. Nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
El Banco Banorte anunció que todas las transferencias internacionales son libres de comisión a través de su app. El banco busca democratizar el acceso a servicios globales, balanceando dos puntos clave: el costo y complejidad. La automotriz GAC en México aseguró que no subirá los precios de sus unidades a pesar de que exista la posibilidad de aranceles en perjuicio de productos chinos en el país. La armadora señaló que buscará arrebatar las ventas del modelo Dolphin de BYD, uno de los mejores posicionados. La distribuidora de productos de consumo Grupo Sahuayo afirmó que el sector de abarrotes en México tendrá un crecimiento del 1% en el 2025. Por su parte, proyectó que para el próximo año haya un aumento entre el 2 y 3%, principalmente por el alza en el precio de los alimentos. La aerolínea Viva Aerobus informó que el software de su flotilla afectada, del fabricante Airbus, ya se encuentra actualizado con un sistema precautorio. Con ello, podrá volver a ofrecer todo su catálogo de vuelos, ya que previamente tuvo que cancelar 16 vuelos. México suspendió las importaciones de productos porcinos provenientes de España debido al brote de la peste porcina. Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña hicieron el comunicado al detectar a dos jabalíes porcinos que dieron positivo al virus. La farmacéutica estadounidense Eli Lilly anunció que reducirá el precio de su medicamento para bajar de peso Zepbound. La medida la tomó en respuesta a la competencia para ir en concordancia con la estrategia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Informó Daniel Huelvans. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel. Bueno, pues suman ya 151 las personas fallecidas por el incendio ocurrido el miércoles de la semana pasada en un complejo de departamentos en Hong Kong. Hasta este momento, las autoridades han detenido a 13 personas, incluidos los encargados de las obras de remodelación en este conjunto de departamentos. Han sido detenidas por homicidio imprudencial al utilizar materiales inflamables y no cumplir con la normativa. Y ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente martes. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.